Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada dejamos a Mozart de 19 años, en el verano de 1775, dedicado desde su puesto como funcionario de la orquesta de la corte de Salzburgo a producir música galante. El autógrafo de la serenata en re mayor para dos flautas, dos oboes, un fagot, dos trompas, dos trompetas y cuerdas, que es el 204, es otro de los manuscritos en que alguien tuvo la graciosa idea de tachar la fecha. Más tarde, un nuevo propietario creyó poder descifrar la fecha 5 de agosto de 1772. La parte de 5 de agosto funciona muy bien, porque es precisamente en agosto de 1773 y 1774 que Mozart produjo obras del mismo género y en 1776, a finales de julio, producirá otra, lo que hace suponer que en 1775 podría haber compuesto una serenata. Hipótesis que parece más plausible si se considera que sabemos que de agosto de 1775 hay una marcha, la que es el 215, con la misma tonalidad y la misma instrumentación que la serenata. Pero sobre todo sería imposible pensar en 1772 como su fecha de composición si se tiene en cuenta su espíritu y su estilo, porque cada uno de sus movimientos y de los del concierto para violín que le ha intercalado contienen obviamente todas las características del arte galante de Mozart en 1775. Basta, por ejemplo, comparar la forma especial del finale de la serenata con sus dos movimientos alternados para darse cuenta de su similitud con el finale del concierto número 4 para violín y orquesta en re mayor, que es el 218 de octubre de ese año. Pero es sobre todo su ambiente lo que encaja perfecto con el periodo de gusto moderno, todo elegancia y virtuosismo, en que Mozart había olvidado sus altos ideales profesionales de los años anteriores y no pensaba sino en escribir una música muy frívola, pero brillante y llena de calor y de ritmo. Este contraste, del cual ya hemos visto muchos ejemplos, incluía su desdeño por el esfuerzo íntimo de tomarse la molestia de variar sus repeticiones o elaborar sus temas, aunque como compensación se preocupe de renovar y de tener mayor libertad en la forma exterior de sus movimientos. Se nota también un contraste análogo en el valor expresivo de las obras de este periodo, donde ya no hay ni sombra de las fuertes emociones patéticas de antaño. Noten que no hay un solo movimiento en tonalidad menor, ni en esta serenata, ni en la del mes pasado que oímos en el programa anterior. Pero ya Mozart comienza a rescatar la amable indigencia de sus alegros, mezclándoles andantes de un sentimiento, si bien superficial, de lo más tierno y gracioso que uno pueda imaginar. Otras características típicas de este periodo y de la serenata que nos ocupa son la multiplicación de ideas, cada tema tiene dos o tres frases diferentes, la indiferencia obvia del joven por sus desarrollos, anteriormente tan llenos de motivos nuevos y dedicados a recordarnos al azar tal o cual idea anterior, y la repetición casi textual de la primera parte. Además, toca notar que el estilo y el lenguaje musical continúan aquí en un nivel uniforme de mediocridad, aunque Mozart, como en su sonata de iglesia y en su serenata del mes anterior, trata de subir el nivel técnico intercalando ocasionalmente imitaciones elementales muy nítidas y muy claras dentro de su simplicidad. La instrumentación también ha cambiado completamente desde su serenata del año anterior. Cuando uno las compara, se da cuenta de cuánto se ha simplificado el lenguaje orquestal de Mozart. Más aún, cuánto se ha empobrecido. Aunque debemos de reconocer que ha adquirido muchas cualidades como conjunto sinfónico, Y veremos que el año siguiente ya Mozart podrá compensar todo lo que su orquestación ha perdido de solidez y de variedad interior, por lo que ganará en soltura, en brillo y en vida. Aún en los movimientos que no son con violín solista, y sobre todo en el andante y en los minuetos, se nota una tendencia a ese estilo concertante tan típico de la galantería. La trama orquestal se interrumpe de vez en cuando para darle una oportunidad a algún instrumento de sobresalir. La conclusión de todos estos comentarios nos sugiere lo mismo que la mayor parte de las otras obras de este periodo. Con todo lo que tiene de nuevo, tanto en fondo como en lenguaje, esta serenata marca un retroceso en la formación del genio de Mozart. Bajo la influencia de la música francesa, le vuelve a pasar lo mismo que le ocurrió hace 5 años con su adquisición del gusto italiano. Su ideal y sus medios de expresión se disminuyen y se limitan, desmejorando momentáneamente su producción. Hasta que el año siguiente, como le había ocurrido después de su último viaje a Italia, Mozart logre salir de esa crisis regresiva y despegue, dentro de sus nuevos límites, hacia un arte en que va a utilizar todos los recursos con que ha experimentado y en muchos aspectos se guíe por el impulso irresistible de su inspiración creadora. Unas palabras sobre los dos movimientos, andante moderato y allegro con violín solista, porque nos ofrece un ejemplo claramente característico del estado espiritual del joven Mozart en el periodo en que estamos estudiando. El andante es tal vez uno de los cantos más poéticos que Mozart ha producido hasta ahora, lleno de una elegancia pura y delicada y de un esmero total hasta en sus menores detalles. El allegro que lo sigue, por lo contrario, no es sino una mezcla de fórmulas brillantes y rápidas, un movimiento de bravura fácil, concebido y realizado como una improvisación rápida. Este cuidado exquisito que Mozart le da a los movimientos melódicos, combinado con el abandono del resto de los movimientos, es una marca de fábrica que tienen todas sus demás obras de 1775, excepto que aquí no afirma su originalidad en el ruidoso allegro. La marcha en re mayor, que es el 215, es sin duda alguna la destinada a preceder y a terminar la serenata, que es el 204, y tiene una orquestación muy sencilla, pero muy agradable, con papel importante para los instrumentos de viento. Pero su interés reside sobre todo en que Mozart vuelve a su antigua forma de componer marchas. Ustedes se acordarán que hace 2 años, en 1773 en Viena, compuso una marcha que es el 189 para enmarcar la serenata Andretter, que es el 185. Y que un año después hizo lo mismo con la marcha que es el 237 que compuso para acompañar la serenata que es el 203. En esta última había empleado una forma nueva, que consistía en volver a usar el primer tema en vez de desarrollo. En que es el 215, abandona este experimento y vuelve a su sistema antiguo, en que después de un desarrollo más extenso y completamente nuevo, no vuelve a usar sino el segundo tema de la primera parte, dejando de lado el primer tema, en el que después del unísono de toda la orquesta, como en muchas de las obras de 1775, viene una melodía del oboe acompañado por las cuerdas. Como de costumbre, no existe grabación disponible de la serenata que incluya la marcha. De modo que para oír todo junto, hemos tenido que unir 2 grabaciones, afortunadamente con los mismos intérpretes. Escuchemos la serenata número 5 en re mayor, que es el 204, con su correspondiente marcha en re mayor, que es el 215, interpretadas por el conjunto Mozart de Viena, dirigido por Willy Boskowski. El violín solista es Rainer Kugel. El orden en que se transmitirán los movimientos es marcha, allegro assai, andante moderato con violín solista, allegro, también con violín solista, minueto 1 y trío, andante, minueto 2 y trío, andante gracioso allegro y de vuelta la marcha. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Acaban ustedes de oír la serenata número 5 en re mayor, que es el 204, con su correspondiente marcha en re mayor, que es el 215, de Wolfgang Amadeus Mozart. Como en el caso de varias de sus óperas anteriores, Mozart no desperdició la obertura del drama per musica El Re Pastore, sino que 4 meses después de su estreno la arregló como sinfonía. Después de la obertura propiamente dicha, que no modificó, transcribió el primer aria de Amintas, cambiando la voz por un oboe solo, y al andantino resultante le añadió un finale que es uno de los más encantadores y más originales que Mozart ha escrito. Este movimiento muy extenso y muy desarrollado es exactamente una contradanza en rondó, como la que termina la serenata en fa mayor, que es el 213 del mes anterior. Pero mientras en que es el 213, los pequeños intermedios eran tan insignificantes como el tema inicial, en este finale se nota un esfuerzo constante por hacerlo interesante por medio de sorpresas imprevistas, siempre conservando el ritmo de la contradanza francesa que le sirve de tema, mientras que los intermedios son variaciones propiamente dichas. Obviamente, no se usan tonos menores, seguramente porque Mozart los consideraba contrarios a su ideal de galantería. La instrumentación es ya de una maestría perfecta, a pesar de su sencillez, siempre siguiendo el espíritu galante de 1775, que le sugiere que para reforzar la intensidad del cuarteto de cuerdas, debe investigar continuamente una serie de artificios ingeniosos y superficiales. Los oboes, y las trompas en particular, tienen numerosos pasajes característicos, mientras que el papel de los segundos violines y de las violas va perdiendo toda individualidad. Interpretada por la Academia de Música Antigua, con Jab Schroeder como primer violín y Christopher Hogwood al bajo, escuchemos la versión como sinfonía de la obertura del Re Pastore, que incluye, ejecutado sin interrupción, la obertura propiamente dicha, un andantino, transcripción del primer aria del Pastor Amintas, y el finale, contradanza en rondó, que es el 102.
Thank you.
Después de la versión como sinfonía de la obertura del Re Pastore, que es el 208 más, que es el 102 que acabamos de oír, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que se utilizaron textos de Neil Zaslow, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. Pero si queda uno asombrado cómo Mozart le ha cambiado totalmente el espíritu de la obertura al convertirla en sinfonía, la historia no termina aquí. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, veremos cómo se ingenia para convertir su nueva sinfonía en un divertimento. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.